Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días amigos, bienvenidos de nuevo hoy domingo a Paralelo 20, el programa viajero de Radio Marca. Y aquí seguimos, como ayer, las chicas en solitario sin Marcial Corrales, que ya os decíamos que, bueno, pues por motivos de trabajo este fin de semana nos ha dejado aquí solitas a los mandos de nuestro avión virtual. Así que buenos días, compañera y amiga Adriana.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Oye, me estoy acordando que ayer no te felicitamos.
Bueno.
Ah, ¿que no querías que lo dijera?
Es que no se dice.
Jolín, pero si fue el viernes.
Ya.
Bueno, pues eso, felicidades. ¿Por qué
a
no?
Ver, es que ahora va a haber un aluvión de peticiones en redes sociales preguntando pues cuántos cumple y todas esas cosas.
Ay,
entonces no quiero.
Qué es coqueta ella, la niña. Pero hija, si estás estupenda y eres una cría.
Claro que sí,
anda,
Pilar.
Anda.
Cuando sea tu cumpleaños lo decimos también, ¿vale?
Pues claro que sí.
Claro que sí.
Pero no la edad. Yo no la he dicho, la edad.
Sí.
Ay, de estos
hay tantos, ¿no?
Estos jóvenes con la edad de verdad. Que estás casi tan estupenda como yo, por favor.
Claro.
No sé de qué te quejas.
No tenemos abuela, tío.
Bueno, amigos, perdonad, que ya veis que los domingos aquí, no sé si es que no nos hace muy efecto. Nos ha hecho bastante más efecto el café en vena que nos hemos tomado, pero se nos va un poquito la pinza.
Es verdad.
Así que venga, vamos ya comenzando. Bueno, y aunque sin Marcial Corrales, que ya os hemos dicho que no está con nosotros, hoy, al igual que ayer, hay que decir, Adriana, ¿verdad? No estamos solas en los estudios de Radio Marca. Y es que pues ayer tuvimos a un colaborador y amigo, ¿verdad? Como fue Joaquín del Palacio.
Joaquín, con su sección maravillosa.
De la
memoria de los sentidos.
Eso es, que nos llevó hasta la República Checa.
Sí.
Bueno, pues hoy también estamos aquí acompañadas de un amigo también. Un buen amigo del programa, como es Julio González, director general de la mayorista Dimensiones Club, especialista en viajes de larga distancia, lo que venimos llamando grandes viajes. Buenos días, Julio.
Buenos días, Pilar y Adriana. Muchas gracias por invitarnos a este espacio.
Bueno, no, gracias a ti, porque la verdad es que yo, sabiendo que venías hoy al programa... Igual no debería decir esto, pero...
Que nos preparamos poco, vaya.
Que nos preparamos poco los programas
confiamos en ti.
Cuando viene Julio, efectivamente, porque no solo es un gran experto conocedor del turismo, ha viajado, por donde no ha viajado, mejor dicho, sino que es que eres un gran comunicador, Julio. Y da gusto.
Muchísimas gracias. En este lugar en concreto es un gran placer.
Muy...
Hablar con todos vosotros.
Y además, hoy es que nos vas a llevar a uno de esos grandes destinos que, bueno, estarás de acuerdo con nosotros que está cada vez más presente en las agendas viajeras como destino por conocer, agenda en la que, por cierto, me incluyo, porque yo no conozco el destino maravilloso al que nos vas a llevar hoy de viaje, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Cuál?
Hoy nos vamos a Vietnam.
¡Wow!
Que está en un momento que sí que tiene...
Mucho tirón
y sin interés, lo estamos viendo cada día.
Cierto. Bueno, pues Julio, deseándote escucharte, aunque eso será, amigos, quedaros con nosotros, que será en la segunda parte del programa. Y ya sabes, Julio, pues eso, como siempre, ponte cómodo, siéntete como uno más del equipo y a intervenir y opinar en todo momento, que siempre lo que dices es interesante.
Eso es.
Oye, y Adriana, ¿qué más tenemos en el programa de hoy?
Bueno, pues los cántabros estamos de moda y por eso ahora vamos a poder viajar directamente a un destino del que hemos hablado hace muy poquito tiempo.
A un país muy, 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 muy atractivo. Bueno, bueno, pues quedaros con nosotros, que ya veréis todo lo ahí ese... Eso es como dicen los cántabros, bueno,
y norteños.
Y norteños y todos los españoles.
A ver, que el que quiera, sí, el que sea del norte, que no sea de Cantabria, que le acogemos también es, como cántabro.
Nos aceptas como animal de compañía, ¿no? Vale, bien. Bueno, también nuestras noticias de hoy, por supuesto. Oye, pero Adriana, antes de meternos de lleno en el programa de hoy, yo estoy pensando que ya que hemos recordado que ayer tuvimos a Joaquín del Palacio con su sección de la memoria de los sentidos hablándonos de la República Checa, ¿qué te parece si recordamos a los oyentes cómo escuchar esa entrevista o bueno, o cualquier otra del programa de ayer, claro, sino por si se lo perdieron, claro, o lo quieren volver a escuchar?
Claro, pues por supuesto, a partir de mañana lunes colgamos todos los programas en nuestra web www.paralelo20.es y lo que tenemos es todo el programa cortadito por tramos, por trocitos.
Eso es,
por secciones. ¿Qué pasa? Que vosotros, oye, os encanta Joaquín del Palacio en su memoria de los sentidos, pues podéis escuchar su sección. Oye, que me encanta turismo de cementerios porque soy un apasionado de los cementerios y de viajes y tal, pues podéis escuchar la sección de Fernando. Oye, que una noticia, pues así.
Perfecto. Oye, que también como no queréis esperar a mañana y ahora después de escuchar este pedazo de programa que tenemos viajando a Vietnam con Julio González de Dimensiones Club, queréis escuchar después porque os vais a hacer running o por lo que sea, pues ahí en iVoox ya tenéis el programa y también por supuesto en la aplicación de Radio Marca. Así que bueno, pues eso, que ya os hemos contado dónde poder escucharnos, por si alguna vez no podéis, bueno, pues por la mañana estar con nosotros. Y vamos ya, bueno, pues con esas efemérides, ¿no?, de los domingos. Eso sí, ojo, saludos a Raquel Valero en nuestros controles de sonido, que se me olvidaba saludar a nuestra querida técnico. Y vámonos ya con lo que sucedió en la historia de la humanidad un día como hoy, 9 de junio. A ver, comenzamos las efemérides de hoy con una que está muy relacionada con una de las noticias de actualidad que más adelante os vamos a ampliar, ¿vale? Ya lo entenderéis un poquito más adelante, pero el caso es que un 9 de junio de 1870 falleció Charles Dickens, escritor archiconocido británico, del que quizá muchos efectivamente tengáis claras sus principales obras, como por ejemplo Oliver Twist, Historia de dos ciudades, Tiempos difíciles... Pero igual no tenéis tan claro que fue un gran viajero y el motivo de esta faceta suya es la que va a ser protagonista en una de las noticias de actualidad de hoy. Así que quedaros con nosotros, ya veréis. Y un 9 de junio de 1958... la reina Isabel II de Inglaterra inauguraba el aeropuerto de Gatwick, en el sureste de Inglaterra. Aeropuerto que, bueno, seguro que muchos de los que nos estáis escuchando habéis tenido la oportunidad de viajar y lo habéis conocido. Pero veréis, hoy sí me quiero detener, nos vamos a detener en una efeméride que yo os tengo que decir que al leer el nombre del protagonista de esta efeméride, inmediatamente mi imaginación vuela o se va de viaje. A ver, os cuento. Un 9 de junio de 1963 nació el gran actor Johnny Depp. O Johnny Depp.
Anda, mira.
Y ahora es cuando os pregunto, a ver, sí, a todos los que nos estáis oyendo y a vosotras, Adriana y Julio. No me digáis que al escuchar el nombre de Johnny Depp soy la única que se transporta a aguas turquesas del Caribe de la mano del pirata Jack Sparrow. Con todos mis respetos, eso sí, hay que decir, a ese otro gran personaje con el que asociamos a Johnny Depp, como es Eduardo Manos Tijeras.
Bueno, o el sombrerero loco.
Sí, por eso, yo lo reconozco y también que me perdone Johnny Depp, pero yo es que es ver a Johnny Depp y es que veo a Jack Sparrow. Y me transporto a esas aguas, a
al
ese
Caribe, ¿no?
Me hace uh-huh. viajar, ¿no? Y bueno, pues es que es eso, tal día como hoy, pues nacía el que daría vida al pirata más famoso del Caribe y al pirata que a través de sus películas hemos podido ver paisajes y conocer paisajes tan maravillosos de lugares donde fueron rodadas las películas, como por ejemplo las Bahamas, ¿no? Las películas de Jack Sparrow, Piratas del Caribe, se ha grabado en las Bahamas, se grabó también en Puerto Rico, en Isla Dominica, en Port Royal, en Jamaica también, y también en la bella isla Tortuga en Haití. No sé si tú, Julio, la conoces, pero verás, te digo esto porque os contaré ya para terminar esta sección de efemérides, que hoy no la vamos a hacer muy larga. Hay quien dice que Isla Tortuga debe su nombre al gran número de, bueno, de estos simpáticos animales que nadan en sus aguas. Pero sin embargo hay otros que cuentan que fue el mismísimo Colón quien la bautizó así al divisar desde el barco una de las montañas de la isla y encontrar en su silueta pues un parecido con el de una tortuga. Así que, bueno, pues oye, os invitamos a viajar hasta Isla Tortuga y que nos deis vuestra opinión, si divisáis lo mismo que Cristóbal Colón o cuál es lo que opináis. Oye, pues Adriana, mira, hablando del Caribe, ¿no? Como estábamos hablando, sí, y de superproducciones de cine como Piratas del Caribe, no me digas que no habéis pensado alguna vez lo cerca, ¿no? Que están el mundo de los viajes y el cine. De hecho, lo estábamos
desde
diciendo, ¿no?
Sí.
Como hay películas que nos invitan a viajar, como ese Piratas del Caribe, o yo qué sé, o esas comedias románticas, ¿no? Que nos invitan a irnos a París.
Sí, eso es.
O esas super películas de estas de por selvas o por países de aventura.
De aventuras.
¿No? Que te dices, bueno, yo esto es ver esta película y me dan ganas de viajar, ¿verdad?
Sí. Pues fíjate, Pilar, que eso mismo que estás contando también lo ha pensado Viajes el Corte Inglés, porque estrenan Verano de Cine.
Superproducción.
Super
Verano de Cine.
Con unas inmejorables condiciones, porque fíjate, ellos han diseñado esos destinos de película para que tú puedas sentirte el protagonista de tu propio film. Entonces, han sacado unas condiciones buenísimas.
Unas condiciones de cine, ¿no?
De cine, vamos, de cine. Porque puedes reservar por 60 euros el viaje que tú quieras.
Ajá.
Tú vas a una agencia de Viajes El Corte Inglés y dices, quiero reservar este viaje. Pagas 60 euros y el viaje queda automáticamente reservado.
Valga lo que valga. Ahí, ala. Un viaje de 3.000 euros lo reservas y además creo que tienes bastante tiempo para pagarlo, ¿no?
Sí, puedes pagarlo hasta en 10 meses.
Toma ya, 10 meses.
Y ojo, con un ahorro estupendo, y ojo que si encuentras un mejor precio te lo igualan.
Bueno, pues sí que es de cine, ¿eh? Esta superproducción.
Sí, y además si superas los 1.000 euros en el viaje, si es Ajá. un viaje de larga distancia, por ejemplo, te regalan un Google Home Mini para que este Ajá. asistente pues se convierta en el mejor
mira,
compañero de tu viaje.
Qué cómodo, oye, qué chulo.
¿Sí?
Bueno, pues muy completita esta superproducción de Verano de Cine del Corte Inglés, pues nada, que nos vamos a sentir como una estrella en nuestras próximas vacaciones con la superproducción de Viajes El Corte Inglés. Así que, amigos, ya sabéis, consultar condiciones, financiación ofrecida, eso sí, por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Bueno, pues ya estáis escuchando la sintonía de noticias de actualidad. Noticias que, como le gusta decir a Marcial, así son.
Y así las contamos. This town don't look good in the snow. You don't care, I know.
A ver, y entre las noticias de hoy vamos a comenzar con dos, Adriana, ¿verdad? Que tienen relación con parques temáticos. Uh-huh. Y es que sin duda las vacaciones de verano es un gran momento, ¿no? Pues para viajar hasta esos parques que igual están algo más lejanos y que, bueno, o que también por sus temáticas, pues los hacen especiales, ¿no? Sobre uh-huh. todo para aquellos pues seguidores de sagas o personajes. Como es el caso de la Guerra de las Galaxias, porque creo que todos estos seguidores de esta saga y amantes de los parques temáticos estáis de suerte. Y más si además Estados Unidos está dentro de vuestros planes de viaje. A ver, ¿por qué decimos esto, Adriana?
Bueno, porque el Galaxy Edge es la nueva zona de Disneyland California. Ajá. Porque todos los visitantes que vayan a este parque de atracciones, pues se les va a permitir volar en el Halcón Milenario o beber leche azul, entre otras cosas, para satisfacer estos distintos intereses que tienen todos los seguidores de la super saga.
Yo reconozco que me gusta, pero no soy tan friki, pero estoy convencida que habrá gente, vamos, eso de hacerse la foto en el Halcón Milenario, bueno.
Fíjate que van a poder ingresar a la sección 5,6 hectáreas, van a poder conocer a Chewbacca, a Han Solo y a todos los personajes de la saga. Así que es un auténtico atractivo para toda esta gente, que son muchos los seguidores de Star Wars.
Pues unos cuantos, ¿eh? Va a ser que unos cuantos son, va a ser que sí. Pues el caso que otros fans, en este caso de Harry Potter, y amantes de los parques de atracciones, eso sí, también tienen plan a la vista. Y además también en Estados Unidos, ¿no? Pero en este caso en la costa este, ¿no?
Sí.
En Orlando, en el Parque Universal de Orlando. A ver.
Eso es, en el Parque Universal de Orlando, a partir de la semana que viene, inauguran una nueva montaña rusa para los fans de Harry Potter. La atracción es muy chula. Antes había otra montaña rusa que se llamaba la del Dragon Challenge, para uh-huh. la gente que ya haya acudido al parque y ya lo conozca. Pero es que ahora, por ejemplo, van a atravesar un bosque real, auténtico, de más de 1.200 árboles, ¿no? Que dan vida a los libros y películas de este mago famoso, ¿no? Y los invitados volarán a lo largo de 1.500 metros hacia el profundo bosque prohibido, tan famoso, del profesor Rubius Hagrid, y conocerán también a esos personajes tan famosos de Harry Potter. Así que una buena noticia esta vez para los fans de Harry Potter.
Madre mía, ¿eh? O sea, hay cada vez parques más tematizados y con cosas más alucinantes.
Y con cosas de películas.
Es verdad, ¿eh? Si es que al final el cine...
El cine lo hace todo.
El cine y viajar van de la mano. Bueno, a ver, y esta noticia, a ver, amigos. Bueno, otro atractivo, a ver cómo lo introduzco. Aunque algo, bueno, o bastante diferente a los parques temáticos, son los jardines verticales, ¿no? Estos jardines,
está muy de moda ahora.
Por eso digo, ¿no? Con toda esa vegetación vertical. Pues en este caso, y no como en el de la montaña rusa que acabamos de decir de Harry Potter o el parque de Star Wars en California, no hay que irse tan lejos para poder ver el jardín vertical de interior más grande de Europa. Vamos, que no es que no haya que irse tan lejos, es que directamente nos tenemos que quedar en España. Y los que estemos en Madrid ya nos estén aquí al lado, porque simplemente con acercarnos hasta Alcorcón, y sí, habéis escuchado bien, en Alcorcón, ahí podremos ver el jardín vertical de interior más grande de Europa, ¿verdad, Adriana?
Sí. Y fíjate que me da pena y alegría esta noticia, porque la iniciativa surge de una empresa privada, ¿no? Cuando estas cosas, yo creo que,
sí,
¿no?
Sí, sí,
que,
sí.
Que el dinero público debería invertirse en estas cosas. Pues nace de una empresa privada, concretamente de un restaurante que se llama Balamón, ¿vale?
¿Cómo?
Bálamo. Que está en Alcorcón y tiene casi 15.000 plantas y 350 metros cuadrados.
Madre mía. Oye, mira, nos está diciendo Raquel Valero, nuestra técnica, que
lo
conoce,
¿verdad?
Ha estado y que se come muy bien, ¿no?
Oye, pues mira, ya,
bueno, ya le hemos hecho aquí la cuña.
Eso te
pero,
iba a decir.
Pero a ver, que es que no, como tú bien has dicho, ojo, es que es una pasada. Es que estamos hablando del jardín vertical de interior más grande de Europa.
Sí, y...
Que, bueno, que menos que, bueno, hacer aquí un guiño, porque oye...
Estos jardines están
es
muy
precioso.
De moda, porque fíjate, todo ese jardín enorme solo consume 34 litros de agua semanales.
Ah, mira, que además eso
con
también
lo cual,
es importante.
Y además se cuida... como en control remoto desde Alicante, con lo cual es muy barato y además aporta mucho porque resulta, esto igual no lo sabías tú, que capta los gases tóxicos las plantas.
¿Sí?
Entonces, digamos que los comensales están en un ambiente purificado.
Oye, vamos... Pues implantemos más jardines verticales.
Pues eso es precisamente lo que propuso en 2016 la Comunidad de Madrid, que decía que para luchar contra las olas de calor en la Comunidad de Madrid, que son muchas y bastante fuertes, y que además hay un alto número de personas que es peligroso para ellas, podíamos combatir en los edificios. Así que atención, comunidades de vecinos, si estáis pensando en hacer una derrama, os vamos a dar una idea para gastarnos el dinerito, ¿eh? Jardines verticales.
Muy bien. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Bueno, y ya para terminar las noticias de hoy, vamos con la que os comentaba que tenía relación con una de las efemérides de hoy, con Charles Dickens y su faceta más viajera y aventurera. Os contamos esto porque seguro que también tenéis muchos a Londres en vuestro destino de vacaciones. Pues otro sitio donde más podréis ir en Londres a visitar. ¿A dónde, Adriana?
Bueno, pues Dickens, como bien sabes, era un viajero del mundo, así que se ha inaugurado la exposición bajo el titular Un hombre de Europa y del mundo, que recoge pues sus libros de viaje, un montón de gadgets que él usaba, reales, y algunas de sus cartas de sus viajes, así que me parece muy buena idea para el que vaya a Londres visitar este museo. Está en el número 48 de la calle Doughty, así que lo pondremos de todas formas en nuestras redes sociales, la localización para todo el mundo que quiera acercarse.
Fenomenal, ya sabéis, amigos, aquí dándoos ideas para vuestros viajes de este verano, que ya está aquí cerquita. Así que, bueno, pues hasta aquí las noticias de actualidad.
¿Hasta
y
aquí?
Vamos, antes de irnos a publicidad, vamos un momento a ese país que hemos dicho...
Ah, sí, un momentuco, ¿no?
Sí, un momentuco, como dices, en tu tierra.
Eso es.
Para darle una noticia precisamente a tus paisanos, bueno, de Cantabria, o todos, a todos los españoles, bueno, a todos nuestros oyentes. Ya veréis. A ver, seguro que ya estáis adivinando, ¿no? Con esta música que está sonando. Hoy os vamos a dar una noticia sobre Polonia. Tuvimos a Agata, ¿verdad? Agata Witoslawa, aquí en los estudios la semana pasada, la directora de la Oficina de Turismo de Polonia, donde estuvimos hablando de Gdańsk, ¿verdad? De una ciudad maravillosa.
Sí, muy chula.
Y nos ha pasado también información que decimos, oye, esto lo queremos compartir. Ella sabe que tú eres...
¿De dónde eres?
De Santander. Y hablando después del programa el fin de semana pasado, ¿verdad? Nos dijo, ay, espérate, que tengo una noticia muy buena para tus paisanos, ¿verdad?
Pues sí, porque ya sabes que cada vez los españoles estamos más ansiosos de viajar fuera. Y especialmente, en este caso, los del norte o los norteños.
Estáis de suerte.
Estamos de suerte. Porque van a tener la oportunidad desde Santander y desde el norte de España de visitar Polonia en vuelo directo.
Directo. Desde la semana que viene, ¿no? Empieza ya la semana que viene. ¿A dónde volamos?
Pues vamos a volar a una ciudad que se llama Katowice.
Katowice, sí. Bueno, es que no sé si tú, Julio, la conoces, pero Katowice es
una... Es muy importante.
Sí, ¿verdad? Porque... A ver, es la capital de la región de Silesia.
Eso es.
En Polonia, ¿no? En ese sur. Y es verdad que es un importante centro, o siempre fue un importante centro minero. Por ello es verdad que cuando la visitas, ¿no? Pues su barrio minero de principios del siglo XX es, sin duda, hay que verla.
Y el año pasado la escuchamos un montón porque sí. Allí se celebró la cumbre climática de la ONU, que es tan importante, y se celebró allí. Entonces, a mí me sonaba esta ciudad de esto sí. del año pasado.
Sí, es verdad, ahora que lo has dicho. Pero bueno, como os decía, que no solo por ese importante patrimonio industrial, ¿no? Que tiene, como esa mina de plata, de plomo y zinc, que se puede, vamos, que es, de hecho se puede visitar y fue nombrada en 2017 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Fíjate.
Sino que, ya os digo, que hay muchas más cosas que visitar. De hecho...
También es un lugar de peregrinación.
Eso es, ¿no?
Y de culto mariano.
Częstochowa, sí. creo sí, recordar. Sí. También está muy cerca el famoso y antiguo campo nazi de concentración de Auschwitz.
Que siempre es, bueno, hombre, es un atractivo turístico claro. Indudable.
Bueno, y luego ya fijaros, también, ¿no? Todos los que voléis ahí desde Santander a Katowice, a partir de la semana que viene, también podéis hacer unas vacaciones activas, los que ya no solo visitar todo el patrimonio cultural que estamos diciendo que tiene, sino ¿por qué? Pues porque podéis desde Katowice hacer la ruta de los nidos de águila, que me encanta.
¡Qué chulo!
Porque lo podéis hacer, eso, en bicicleta. Bueno, el caso es que son 170 kilómetros, ¿vale? ¿Vale? Por los cuales vas pasando por distintas atalayas, castillos, es súper bonito. Y además, fijaros, es que esa ruta termina en Cracovia, que está, pues eso, ya digo, a poco más de una hora. Uh-huh. Y bueno, pues fijaros qué plan, así que...
Creo que son 100 kilómetros desde el aeropuerto de Katowice,
así que mira,
un buen plan, ¿eh?
Vuelo directo desde tu tierra,
pues gracias, Ágata.
Desde Santander a Katowice desde la semana que viene.
Y, muy importante, con la aerolínea húngara Wizz Air.
Ahí queda.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Bueno, pues bienvenidos de nuevo, amigo, después de este espacio publicitario a la segunda parte de nuestro Paralelo 20, en el que ya sabéis que estamos sin Marcial por motivos profesionales, que no está con nosotros. Y bueno, esta música que está sonando ya nos transporta hasta Vietnam, hasta esos verdes arrozales, sus aguas turquesas bañadas por islotes calcáreos, sus dorados templos, sus pagodas. Y así que, amigos, prepararos, próxima parada, Vietnam. Buenos días de nuevo, Julio.
Qué relajación, ¿no?
¿Verdad? Qué gusto, por favor, Julio. Bueno, para los que no habéis estado en la primera parte, Julio González, director, nos acompaña hoy, director general de Dimensiones Club, que es un mayorista especializado en esos viajes de larga distancia, aparte de un gran viajero y gran comunicador. Y bueno, decíamos, Julio, al principio del programa que Vietnam es uno de esos grandes viajes que cada vez, sin duda, más gente está incluyendo, ¿no?, en su lista viajera. ¿Por qué crees que es así en modo resumen?
Hombre, primeramente, cada vez se viaja más. Sí. Es normal, el mundo se ha quedado más pequeño, todo está más cerca. Y el que va a Asia generalmente se queda con ganas de volver a Asia.
De repetir, ¿verdad?
Y claro, Vietnam es uno de los países que representa la esencia de Asia. Uh-huh. Y del Asia este especial, refinado.
Y que mejora, corrígeme, porque yo no he estado allí, ya digo que me incluyo en esa lista. Y corrígeme, quizá uno de los que mejor ha conservado sus tradiciones, ese ambiente, ¿no?, ese aire tradicional, junto con un gran desarrollo.
Creo que hay algo de eso. Por la siguiente razón, porque es un país que tenía una tradición, una cultura muy arraigada, muy fuerte. Uh-huh. Entonces, aunque estos países al entrar al siglo XX, después de la preestroika rusa esta, han sido muy dinámicos económicamente, no tanto como China, pero es el segundo que más crece,
claro, por eso.
Aunque partía de muy bajo. Pero al estar la base que ellos tenían, vamos a decir, tradicional, cultural, efectivamente sí que mantiene eso. Uh-huh. de forma natural.
Oye, Julio, ¿estarás con nosotros o no? No sé. Pero yo creo, ¿verdad? Pensamos que un viaje empieza ya en el mismo aeropuerto. O bueno, mejor dicho, ya directamente en el avión, ¿no? Cuando, bueno, y más, fíjate, si se viaja a destinos, digamos así, un poco exóticos o diferentes a nuestra cultura, como es el de hoy, como puede ser Vietnam. Si además, digo, si se viaja con la aerolínea del país de destino, ¿no? Ahí es cuando ya casi dices, bueno, el viaje comienza ya en el propio avión, ¿verdad? Bueno, a ver, disculpa.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Sí.
Con Vietnam Airlines se siente ya uno en Vietnam, aunque sea por el uniforme.
Pues mira,
de las azafatas,
es que precisamente, disculpa.
Hay algo ahí.
Disculpa que te haya interrumpido, porque es que estamos diciendo esto precisamente porque luego, antes de que nos sigas hablando de Vietnam y de sus maravillas, precisamente tenemos al teléfono a Cristina Romero, que es responsable de Vietnam Airlines en España, para que nos hable un poquito de esto, ¿no? Que estamos comentando. Buenos días, Cristina, bienvenida.
Hola, buenos días, hola, muchísimas gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar un domingo con nosotros a estas horas, que sé que estás ahí con la familia, pero bueno, que creo que nos estabas escuchando. ¿Estás de acuerdo, sí, Cristina, con Vietnam Airlines, ¿no? Viajar a Vietnam con su compañía aérea bandera, ¿nos acerca ya al país en el propio avión?
Sí, por supuesto. Tú ya llegas al aeropuerto y te subes a ese avión y ya ves, bueno, pues sus azafatas y azafatos son vietnamitas, ya una gente joven, moderna, que sabe comunicar también las tradiciones de su país, van con su traje típico, precioso, van peinaditas y peinaditos estupendamente.
Esos trajes tan coloridos, ¿verdad?
Tan bonitos, ese azul, amarillo que llevan en sus uniformes, y con esa tradición ya en el avión, donde ya te ofrecen...
Ya sabes dónde vas. Según entras, ya sabes
dónde
viajas.
Sí, tú ya sabes. Ya no estás en una compañía aérea, bueno, donde lo notas todo como más estándar o...
Claro.
No, ya es
ya
otra.
Ya te ponen en el ambiente esos trajes.
Sí, es que esa manera de atenderte,
esa simpatía,
¿no?
Esa sonrisa, claro, sí, claro.
Sí, esa dulzura. Y bueno, claro que lo notas.
Bueno, y esa gastronomía, ¿no? O creo que también, ¿no? A bordo.
A bordo. Sí, sí.
Claro, porque tú a bordo ya puedes elegir entre comida continental o comida vietnamita.
Ah,
puedes pedir pho bo, el pho bo, el que haya estado allí o el que quiera estar, que sepa que es una sopa con unos fideos riquísimo, que tiene un sabor tan especial, tan vietnamita, y ya en el vuelo tú puedes pedir pho bo. Y eso ya
riquísimo.
Dices, mira, ya me estoy comiendo el primer pho de este viaje que me espera por delante tan maravilloso.
Eso, Oye, la verdad es que nos lo estaba diciendo Julio, que Vietnam Airlines, además creo que tenéis unos aviones estupendos. Bueno,
sí,
ahora nos cuentas,
sí.
Pero cuéntanos, porque no queremos entretenerte mucho demasiado, pero ¿cuál es la conexión y los vuelos que ofrece Vietnam Airlines desde España, ¿no? para volar a Vietnam?
Sí, pues mira, Vietnam Airlines conecta desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia también ahora y Málaga.
Ah, qué bien.
A una ciudad europea. Vietnam Airlines tiene sus aviones en Frankfurt, en París, en Londres, y nosotros conectamos desde esas ciudades españolas hasta esa ciudad europea, y luego allí cogemos el avión de Vietnam Airlines y volamos todos los días a Hanoi o a Ho Chi Minh.
¿Todos los días?
Todos los días, porque vuela tanto eso a la ciudad del norte, a Hanoi, como a Ho Chi Minh, y luego tiene toda la red de vuelos domésticos. Por lo tanto, puedes cubrir cualquier día de la semana, cualquier día del año.
Oye,
o Vietnam Airlines.
Bueno, pues eso. Será por excusas de vuelos no será.
No,
el ir
no,
a Vietnam.
No, que no.
Por excusas de vuelos no será.
Sí.
Oye, pues pues sinceramente, Cristina, de verdad, no queríamos no te queremos entretener mucho más. Es domingo. Muchas gracias pero queríamos, bueno, pues estar o tener a esa compañía bandera de Vietnam Airlines
en este especial
Vietnam que estamos haciendo con Julio.
Os lo agradezco, muchísimas gracias, y que Vietnam Airlines es una opción estupenda para llegar hasta allí, y es un viaje que se queda ahí grabado en el corazón Vietnam.
Genial.
Gracias.
No me lo recuerdes, que tengo unas ganas de ir.
Pues ya sabes.
Sí, ya sé que todos los días tengo vuelo directo, tengo vuelo con Vietnam Airlines, eso me ha quedado claro. Genial.
Bueno,
oye, Cristina, gracias, buen domingo.
Igualmente, chao.
Adiós.
Chao.
Oye, Julio, la verdad es que Vietnam, lo decías antes, ¿no? Por su historia o, bueno, en muchos casos más que archiconocidos, ¿no? Convulsa. Pues se abrió realmente al turismo quizás, hombre, no tarde, pero relativamente hace poco, ¿no? A partir de los años 90, comparado con otros destinos, digo. Pero es verdad que en ese tiempo podemos decir que ha creado unas grandes, importantes infraestructuras alrededor del turismo, no solo, como hemos visto, ¿no? Su aerolínea bandera, Vietnam Airlines, sino también grandes infraestructuras hoteleras, ¿verdad? Yo creo que es así.
En Vietnam los servicios turísticos son de calidad y van muy rápido, además manteniendo un encanto. Me gustaría comentar algo sobre lo que has dicho. Es cierto que en esa región del mundo, en el sudeste asiático, fue el último país abierto a los turistas. Uh-huh. Y esto hay que entenderlo. Ellos tuvieron una guerra de 15 años, larguísima, claro, que es uh-huh. como una guerra civil con una potencia extranjera que era la más poderosa del mundo. Uh-huh. Entonces, entre el año 70 y 85 dura esa larga guerra, que además es muy mediática, con imágenes como los monjes budistas, los bonzos incinerándose, uh-huh. que ellos realmente ganaron la guerra mediática, uh-huh. porque eso, digamos, que influenció mucho a la sociedad de Estados Unidos. Sí. Y cuando se abre es cuando entra ya en la ONU, cuando se unifica el país, y se abre con muchas limitaciones al principio.
Claro.
Es uh-huh. un régimen comunista, que sí. sigue siéndolo, pero muy dinámico desde el punto de vista económico. Entonces, hasta hace no sé exactamente si son 3 o 4 años, para obtener un visado a Vietnam uh-huh. había que gestionarlo desde aquí. No se obtenía directamente al llegar.
Uh-huh. Sí.
Había que hacer un previsado, es decir, una carta de aprobación del gobierno de Vietnam. Uh-huh. Afortunadamente, esa formalidad la han quitado.
Genial.
Para los viajeros que viajan menos de 15 días a Vietnam, que es la mayoría
que es
de
la
gente.
Claro, eso te iba a decir, ¿no? Porque
lo normal es un viaje de 10, 12 días, ¿no? ¿O cuánto más o menos?
Es lo que te íbamos a preguntar, ¿no? Porque además yo creo que, bueno, nos estamos... Porque combinándolo, la mayoría de los viajes los combináis con Camboya y quizá ahí ya te quitas unos días, ¿no?
Qué buena idea.
De esos 15
días.
Hay
mucha gente que al final del viaje, como empiezan por el norte y terminan el sur, siguiendo por el río Mekong, ¿sí? Llegan a la capital de Camboya y enseguida están en los templos de Angkor. Eso es muy común. Y en cualquier caso, como lo más grande, lo más importante de Indochina es Vietnam, hay gente que también combina Laos, Vietnam y Camboya.
Claro,
el que
también,
hace un viaje
claro.
de 20, 21 días... aprovecha para ver todo eso, que tiene mucha relación, y es la antigua Indochina de los franceses, ¿no?
Claro, con lo cual esos 15 días que hay ahora mismo, ¿no? Que dices que se pueden ir sin necesidad de visado, más que de sobra, porque siempre combinan algo ahí, sobre todo, como acabas de decir, con Camboya, ¿no? Con Angkor, porque quizá, bueno, Vietnam sí tiene algo, es paisajes, ¿verdad?
Fascinante los paisajes, sí. Tiene muy buenos paisajes de norte a sur. El más conocido, la imagen más conocida, lógicamente, es la Bahía de Halong.
Ese es un imprescindible, sí.
Ese sería muy raro ir a Vietnam y no verlo. Sí. Halong está a 4 horas de Hanoi, de la capital del país, pero decimos 4 horas y son muy pocos kilómetros. Uh-huh. Y tengo que decir una curiosidad.
A ver.
En Vietnam han hecho una red de carreteras muy buena,
sí.
pero no te permiten circular muy rápido.
Ah.
Es decir, un vehículo turístico moderno de calidad no puede ir a más de 60 kilómetros por hora.
Claro, con eso que tardas tanto.
Claro.
Pero bueno, te da tiempo para ir a disfrutando del paisaje,
pues mira,
¿no? Para
disfrutar. Mientras las infraestructuras y las
claro.
carreteras sean cómodas, oye.
El problema
hay
de Vietnam,
que ir de vacaciones sin prisa.
Las carreteras permiten mucha más velocidad,
mm-hmm.
pero es que tienen tantas motos que claro. se incorporan a las autovías
mm-hmm.
que es imposible, es peligroso.
Pues claro. Nada. Todos entonces, encantados, yendo despacito, viendo el paisaje.
Y el paisaje del norte de Vietnam, esa zona es precioso, es el delta del río Rojo, con arrozales, y los campesinos y otra parte de la población muy fáciles de distinguir con esos sombreros cónicos que están omnipresentes.
Cuando vaya a Vietnam, lo primero que voy a hacer es me planto un sombrero de esos y no me lo quito en todo el viaje.
Tú, original, ¿no? Para ser diferente, ¿no?
Adriana, a ti te pega.
Me pega.
A mí no, ¿no? A mí no.
No, te voy a decir por qué.
¿Por qué?
A ver.
Porque en Vietnam ese sombrero lo usan mucho los campesinos tanto para el sol como para la lluvia. Pero tengo que decir que también lo usa otra población, por ejemplo, las señoritas que van al instituto o que van a la universidad, van con el traje típico vietnamita porque es extremadamente cómodo y a la par que elegante.
¿Sí?
Y en Vietnam las mujeres son muy, muy coquetas.
Pues eso, y me pega, toma ya.
Y no les gusta que el sol les estropee la piel.
Vale, o sea,
entonces
que no...
llevan mangas largas de esas blusas de seda, incluso con guantes, conduciendo su motocicleta o su bicicleta, y el sombrero cónico les protege del sol. Y lo que quieren es tener la piel como porcelana de color clara, y no les interesa el... El moreno es como de un campesino rudo que está ahí trabajando.
Totalmente.
En los arrozales.
No, no, es que la piel... Pues eso mira. De tomar el sol... ¿A ti te gusta mucho tomar el sol, Pilar?
Verás, ahora encima me cae una bronca.
Y lo de tomar el sol hay que irnos quitando de la cabecita.
Lo de tomar el sol ya hablaremos otro día, pero te sorprenderías de todas las precauciones que yo tomo tomando el sol y de que nunca lo tomo sin sombrero, aunque no sea vietnamita. Ibas a decir, perdona, Adriana.
Sí, iba a decir algo que me parece curioso. Fíjate que yo no he estado nunca en Vietnam, pero si algo tiene Vietnam es que todos sus lugares de interés son conocidos. O sea, a ti, tú, Julio, los vas nombrando y todo el mundo dice, ¡ay sí!, a pesar de que no haya ido, ¿no? Esta promoción que hay del destino no pasa con todos los viajes, ¿no?
Hombre, es que muchos son patrimonio de la humanidad,
claro,
¿no? Por la UNESCO.
Precisamente por eso, por la importancia de ser algo tan chiquitito y tener tantas cosas que ver, ¿no?
El imprescindible está claro que ya hemos dicho la Bahía de Jalón y bueno, ¿cuáles son tus imprescindibles?
Yo diría que, lógicamente, el paisaje es espectacular y la Bahía de Jalón, que está en el Golfo de Tonkín, ocupa 1.500 kilómetros cuadrados. Tiene 120 kilómetros de costa y lo que es especial es que tiene unos 3.000 islotes calcáreos que dan un paisaje...
Es que se dice pronto, ¿eh?
Increíble. Como se visita la Bahía de Jalón es en barco, pasando la noche en el barco. Hoy en día hay unos cruceros muy cómodos, muy agradables, con muchas actividades, incluso con gastronomía.
Y eso se puede contratar desde aquí, ¿verdad?
Sí,
o sea,
sí,
el crucero.
Cualquiera que organizamos un viaje a Vietnam en Jalón, hoy en día sería muy raro
ya lo incluís.
Que no pasaras ese día completo.
Ah, maravilloso.
Que regresa.
Es que no hay que pensar en nada.
Claro.
Oye, lo piensan ya por ti.
Y además se puede, pregunto, vosotros o no sé si lo incluís, se puede visitar, o creo que se visitan grutas en...
Siempre se visita alguna gruta. Hay un total, grutas con estalagmitas, unas 20.
Fíjate.
En el total. Y siempre hay una parada en alguna. También se puede salir a dar una vuelta en barco, hacer remo, hay todo tipo de actividades, clases de tai chi o de yoga en la cubierta, por la noche ponen cine al aire libre, etcétera.
Bueno, es...
la experiencia del barco en Halloween, además que tienen calidad hoy en día, es muy buena.
Imprescindible, no para ti, el
muy
barco.
Muy parecido, y esto se vende menos,
¿sí?
Es la zona de Ninh Binh, es el mismo paisaje, además con los rosales muy bonitos. Esto es un poco para hacer un viaje un poco más en la naturaleza, quizá montando en bicicleta o haciendo un poco de trekking.
¿Cuál zona has dicho, perdona?
Ninh Binh.
Ah.
Y luego, más claro, yo voy de norte a sur.
Que es como tú recomiendas, ¿no? Bueno, a ver.
Es lo que más que se,
puede hacer,
se hace,
es lo
por,
más común.
Por alguna razón. Quizá porque lo que tú dijiste al principio, que el sur está en frontera con Camboya.
Claro.
Y claro, en esa
región... Y viene fenomenal para
viene
hacer
fenomenal.
La combinación.
Claro, hay un lugar que debería ser también obligatorio de ver... independientemente de las dos grandes capitales, que se llama Hoi An, que es una localidad que mantiene muchísimo encanto. Es decir, y aunque se haya convertido en un lugar muy turístico, el encanto no lo ha perdido. Y me gustaría decir que Vietnam, a pesar de que recibe turistas y es una industria bien considerada por el gobierno, digamos que no es un país que se haya maleado por el turismo, sigue siendo muy original y muy auténtico. En Hoi An la visita se hace siempre a pie por el tamaño que tiene y se deja mucho tiempo libre a los clientes porque realmente lo disfrutan por la noche en sus cafeterías, en los lugares con encanto, con su río, y realmente el sitio es auténtico todavía, es de verdad. Y el que no le dejan tiempo libre en Hoi An le da algo, porque lo necesita.
Sí, ¿no?
Antiguamente nos alojábamos en resort con unas playas ahí en el mar de China y cada vez más nos alojamos dentro de Hoi An
porque la gente realmente lo quiere, ¿no?
Y
lo demanda.
Y quiere salirse de los resorts, te dan una bicicleta, te das una vuelta por ahí, vuelves, y además es un lugar que te despierta los sentidos, incluidos los mercados vietnamitas, que son muy coloridos, muy vistosos, con muchos productos de todo tipo y básicamente muy auténticos.
Pero qué bien lo cuentas, Julio.
Oh,
Pues quizá era menos conocido, ¿no? Este destino que nos dices que cada vez se está demandando más, Hoi An. ¿Y dónde más otro imprescindible que, hombre, no sé, delta del Mekong, quizás?
Sí, totalmente. El río Mekong es uno de los grandes ríos de la Tierra. Uh-huh. Tiene 4.200 kilómetros de longitud y realmente, aunque nace en el Tíbet, realmente recorre toda Indochina y hace fronteras con Tailandia, Laos y Camboya. Y la parte que le toca a Vietnam es el final, es el delta, y el delta es inmenso. Entonces es una región muy rica agrícolamente y también de piscifactorías.
Creo ahí que es uno de los mayores arrozales que hay en el mundo, ¿no?
Es probablemente el sitio donde más arroz se produce. Además tiene tres cosechas. Hay que tener en cuenta que Vietnam es un país muy largo, tiene una costa de 3.200 kilómetros, está al sur, es un clima muy subtropical. Uh-huh. Entonces allí no se conoce el invierno en esta parte del delta del Mekong, entonces realmente más arroz no se puede producir. Y es interesante ir a verlo para hacer un recorrido por los canales o desde un lugar que se llama Cai Ran, levantarse temprano y ver un mercado flotante auténtico. ¿Que en qué consiste? Pues sería el mercado de abastos, como si, el mercado central, donde los barcos compran y venden a los productores. Que luego distribuyen por otro nivel.
O sea, que es real.
Estás viendo a ellos, compran los productos que producen en las huertas, y el arroz está vendiéndose y tú estás en un barco, vamos a decir, turístico, pero no es un montaje turístico, es donde se intercambian las mercancías.
Queridos oyentes,
queda poco de eso ya, ¿eh?
Porque no lo estáis viendo, porque la radio se escucha, pero de momento no se ve, o a veces sí, pero... Julio está sin una sola anotación contando todo. Esto es algo inédito. O sea.
Es que es lo que estábamos diciendo, por eso he dicho que bien lo cuenta, qué gran comunicador. Pero es que, aparte de gran comunicador, es que claro, lleva el turismo en las venas, ¿no, Julio?
Es que es como una enciclopedia.
Toda tu vida viajando, toda tu vida en el sector del turismo.
Muchas gracias. Me gustaría añadir que, hablando de paisajes, que es lo más fuerte que tiene Vietnam, hay una región que se visita poco y ahora es más fácil o más cómoda de visitar. ¿Sí? No lo hace todo el mundo, pero...
dinos cosas...
curiosas.
Bueno, no es tan curiosa, pero digamos
que
no
visitada,
todo el mundo lo visita.
Eso.
Es una región de montaña, se llama Sapa. Y ahí está el pico más alto de Vietnam, que tiene algo más de 3.000 metros, 3.100 y pico. Y es una región que no sé si se entiende bien, pero es una zona donde hay tribus de montaña.
¿Y lo incluís en vuestros en los catálogos, que tenéis?
Lo tenemos en algún viaje incluido. Ajá. Y en otros lo podemos dar como extensión. Ajá. El viajero lo conoce porque lo ha leído. Antiguamente había que ir en tren y volver en tren, y a mí no me gustaba ir dos veces en tren. Entonces hoy en día hay una carretera muy buena y yo creo que se puede ir en tren nocturno, en una litera, en el Fanshipan, que es el nombre del pico más alto, y se puede volver por carretera mucho más cómodo. Uh-huh. Y cuando uno va a Sapa, tiene mercados auténticos de las tribus que traen sus productos. Y hay otro clima, es una zona de montañas también con arroz cultivado en bancales, diferente. También hay cerca de allí una zona cafetera, aunque nadie se lo cree así de entrada. Ajá. Vietnam es el segundo mayor productor de café del mundo después de Brasil.
El segundo.
En la estadística, además, es un producto que se consume mucho y Vietnam realmente se ha puesto haciendo muchas cosas. Y por Sapa es muy interesante dar una vuelta por el monte. El clima es muy diferente debido a la altitud. Por ejemplo, un buen hotel que tiene piscina siempre es cubierta, uh-huh, porque no siempre hace la misma temperatura a 3.000 metros que al nivel del mar.
Bueno.
Este sitio, no digo que sea imprescindible, pero es muy especial.
Pero muy recomendable.
Sí, las tribus de Asia están en todos los países, son las mismas, muy coloridas. Pueden estar en Myanmar, un poco en Tailandia, en Laos, son las mismas. Igual que los Tuareg en el norte de África,
se
mueven. Pero en Sapa o en la región de Sapa es muy auténtico, muy real.
¡Wow! ¡Qué maravilla! Qué interesante, Julio, todo lo que nos cuentas. Y no nos queda mucho, pero...
Yo siempre quiero preguntarle a Julio, que siempre trae muy buenas ideas para los viajeros de luna de miel.
Ay, amiga, ¿tú ya estás pensando en repetir o qué?
Yo sí. Todos los
¿Te acabas
de
casar?
De miel. Y creo que hay una isla, ¿no?, que es especialmente apta para esos viajeros.
Sí, es Phu Quoc.
¿Cómo?
Fukuok.
Ah. Bueno, amigos, en nuestras redes sociales ahí para el 20 tenéis todos los nombres que Julio está diciendo y, como bien dice Adriana, sin ningún tipo de anotación. Isla de Fukuok.
Sí, el que no quiera hacer una extensión cultural.
Sí.
Aunque Vietnam tiene costas y zonas de playa, uh-huh, en otros lugares, tiene, ¿sí?, 4 o 5 sitios que son más para los vietnamitas en realidad.
Claro.
Probablemente cuando uno está en el sur de Vietnam, irse a la isla de Fukuok está bien porque sigue manteniendo el encanto, esa magia,
¿no?,
vietnamita, uh-huh, pero hay muy buenos resorts. Y la hotelería en Vietnam, cuando es buena, como dije antes, tiene encanto, tiene un toque vintage como de la época francesa, que le da algo especial, y luego tiene un servicio muy refinado.
Oye, y sí, una cosa, ¿no?, que estaba yo pensando, que bueno, Adriana piensa en la luna de miel, pero claro, yo pienso mucho también en que Angkor recomienda sí o sí combinarlo con Vietnam, ¿no?
Yo lo recomiendo,
A ver, sí o sí, Angkor, y luego irse a la isla de Fukuok. ¿No? Para Adriana.
O antes, para recargar pilas, y después ya terminas.
Hay que tener en cuenta que el monumento de Angkor es el conjunto monumental más consistente, más grande de toda Asia.
Claro, por eso digo que...
Y es muy grande, y además no se ve en un día ni en dos.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Me gustaría comentar alguna cosa de Vietnam, uh-huh, algunos de los valores que yo veo, que no son solo que sea auténtico y tal, es un destino como casi toda Asia, pero exageradamente seguro. Uno, uh-huh, se siente a gusto en el país, la gente es hospitalaria.
Es muy importante.
Me parece increíble que un país con todo lo que ha sufrido de guerra solo mire hacia adelante,
¿verdad?,
y sea hospitalario con la gente que viene de fuera sin ningún rencor, porque no lo tienen.
Lo que llamamos ahora, que se ha puesto tan de moda, resiliencia, ¿no?
Lo tienen increíble.
Increíble.
Lo llevan en el ADN.
Ahí la llevan en el ADN desde hace años, sí.
Es seguro, luego no es muy caro, y estoy hablando, cuando uno está en Vietnam, si uno tiene que tomar un taxi o tiene que comer algo en un restaurante, tiene un precio todavía muy interesante.
Qué bien.
Y un pequeño consejo. Normalmente nosotros decimos a la gente que ya no lleve dólares, porque tenemos una moneda fuerte como el euro, pero este es uno de los pocos países que está bien llevar dólares, no por el valor.
Porque lo prefieren igual, ¿no?
Es que en realidad el dólar tiene una ventaja en un país como Vietnam, que es la siguiente.
A ver.
La población está muy habituada. Y el dólar tiene cortes muy pequeños. Tiene billetes de 1 y de 2 dólares.
Ah,
y con
para
el
ahorrar.
Billete de 1 y 2 dólares se puede pagar
conseguir
muchas
más cosas.
Se pueden pagar pequeñas artesanías, taxis,
claro,
cosas. Y entonces, si, llevando cortes pequeños,
consejo,
está
Pilar,
muy bien.
Si es que, ya te digo,
circula mucho
lo que tiene rodearse,
claro,
de expertos.
Bueno.
Oye, y nos quedan nada, 2 minutos ya, y antes de que nuestra técnico Raquel Valero me corte, en fin, yo no quería dejar de decir, y Adriana, es que he oído, lo comentábamos antes, que la gastronomía vietnamita, ojo, es que es una de las más variadas, mm-hmm, y sabrosas del sudeste asiático. O sea, que eso también, como nos decía Cristina, ¿no?, de Vietnam Airlines,
sí,
esa
la
sopa,
olla huevo.
Esa sopa,
mm-hmm,
la gastronomía suya es muy, muy buena, es deliciosa. Es un país de gastronómico. Yo no me gusta hablar de mis experiencias, pero, uh-huh, tengo que decir que a veces que voy a Vietnam, si tengo tiempo, voy a un curso de cocina.
¿Ah, sí? Uh-huh.
Y comienza en un mercado de esos, y luego cocinas y luego te lo comes, y me gusta. Y realmente es una comida que se puede comer, porque no tiene cosas como picantes, cosas fuertes, pero en cambio los sabores es una sinfonía y utiliza cosas muy variadas. Realmente refinada, como los vietnamitas lo son, ¿no?
Hay personas como yo, por ejemplo, que es muy importante la gastronomía, y elegir el destino en base a su gastronomía es ya el fin último muchas veces.
Es verdad. Vamos, que ya tienes aquí, yo creo, una cliente que viaje a Vietnam, pero que va a querer ir a ese curso de cocina.
Sí,
te lo va a pedir.
Me pasas
pedir
el contacto ya.
Oye, Julio, se nos ha ido el tiempo. Es alucinante, bueno, pues eso, cómo se pasa cuando estás escuchando a alguien que lo cuenta todo tan bien, pero hemos llegado al final, así que no te podemos decir más que gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros, por descubrirnos ese Vietnam, ese otro Vietnam como Sapa, y bueno, pues por hacernos este domingo tan entretenido. Te esperamos pronto,
Pilar,
ya lo sabes.
Y Adriana y todos
aquí estás cuando quieras.
Oyentes. Un
Muchas
auténtico
gracias.
Placer.
Bueno, amigos, pues lo dicho, nada, que el fin de semana, como siempre, más. Así que hasta el próximo fin de semana, disfrutar de este domingo y que tengáis muy buena semana.